Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Fren, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy, tengo que admitir que yo soy fanático de su trabajo, me encanta él. Siempre pensé que era un tipo bien chévere y de verdad, no me equivoqué. La pasé tan bien que seguimos hablando por ahí para abajo. Yo espero que le haya pasado igual, por lo menos me dijo lo que la pasó súper. Y fue una conversación bien, bien buena. Hablamos de muchas cosas. Hay una anécdota buenísima. Él se da muy bien para la comedia y lo demuestra en este podcast que van a ver a continuación o escuchar a continuación. Súper agradecido porque él sacara de su tiempo y se sentara conmigo a hablar una hora. Espero que les guste este podcast porque de verdad yo la pasé súper. Les recomiendo que vayan a la aplicación Pantalla para que vean su serie Mi Tío. Ya saben más entonces de quién estoy hablando, si conocen de la serie, pero no voy a seguir hablando, así que vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Friend a José Eduardo Derbez. ¿Cómo tú estás, José?
Muy bien, muy, muy contento de estar aquí en Puerto Rico. Me está gustando mucho.
Sí, sí, sí.
Y feliz
y te estamos ofreciendo licor entrando.
Oye, eso es lo más interesante.
Sí.
Creo que sí me investigaste.
Sí. Es que nos gusta la fiesta, a nosotros nos gusta la fiesta.
No, y cuando uno le gusta la fiesta y tiene el problemita, es peligroso.
Sí,
no, pero me ha tratado la gente muy bien aquí. Los lugares están muy bonitos. Todo, bueno. Todo está increíble. Y feliz de estar promocionando.
Una serie espectacular que se llama El Tío. Vamos a hablar ya mismo.
Mi tío, sí.
Ya mismo vamos a hablar de ella. Si le metí el él cuando era a mí.
Cada quien lo hace suyo.
Exacto. Porque como no es mi tío.
Exacto.
Tengo que decir que pocas veces yo puedo decir esto y tú eres de mi gente preferida, sin conocerte.
Ay, muchas gracias.
De verdad. Porque eres un tipo que se ve que eres cool, tú sabes, eres un tipo que la gente dice, con este tipo yo iría a pariciar, chévere.
Sí.
Y yo creo que te pasa mucho.
Fíjate, te voy a contar algo muy chistoso.
Ajá.
Que mucha gente me escribe en redes sociales y me dice, ¿cuánto me cobras por ir a, va a ser mi cumpleaños? Me dice, ¿cuánto me cobras porque vayas a mi cumpleaños y estés ahí echando trago con nosotros y platicando? Y entonces yo los veo y digo, ¿cómo que? Y luego me ponen, oye, me voy a casar, mi esposa y yo, pues queremos que vayas a echar trago con nosotros. O sea, nada más así que te sientes echar trago. Y yo así, no manches. Ya una vez me dijo mi manager así de, pues cóbrale. Digo, no, ¿cómo les voy a cobrar por ir a echar trago? Y luego me ponen, oye, voy a organizar una cena con amigos. ¿Quieres ir a tomar? Te pagamos. Y yo, entonces mucha gente me dice, es que como que te ves muy buena onda para ir a echar trago.
Eso.
¿Sabe? Y yo, pues sí, cuando uno tiene como esa vibra de echar trago, pues la trae.
Sí, sí. No, y que se ve que la pasan bien, por eso yo creo que te ofrecen dinero por hacerlo.
Sí, sí, ¿sabe? Sí.
Es como que yo debo sacar como una línea aquí. Si quieres darte trago con...
Sí,
con,
sí, 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 sí.
Vale tanto.
Exacto. La hora te ponemos la botella.
Hasta las 4 de la mañana vale tanto.
Si cada hora va costándote más y si me voy poniendo más pedo, pues más ayudo.
De esta hora en adelante no se permite grabar porque puede Exacto. ser que pasen muchas cosas que no deben estar en
Entonces ya te puedo cobrar el doble. ¿Quieres grabar? Es el doble.
Mira, José, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el clic que hizo en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Porque tú tienes una familia de gente de actores y actrices, pero ¿qué fue lo que hizo el clic que tú dijiste, ok, de aquí para adelante yo voy a meterle a la actuación?
Pues fue muy raro. Yo nunca fui bueno para la escuela. Uh-huh. Y
Sí, brincaste bastante la escuela. O sea, brincaste de escuela a escuela, te miraste libre, ¿sabes? Yo sé que fue.
Oye, mira.
Sí, yo hago mi asignación.
No, ya me tienes impactado.
Sí.
Sí, pues no quería estar en la prepa, luego me corrieron por llegar inconveniente a la escuela.
Entonces, por lo que te quieren pagar ahora.
Por lo que me quieren pagar ahora. ¿Ven? Mi director me dijo, así no vas a llegar a ningún lado y ahora me quieren pagar por eso. Y entonces, pues me corrieron, después me fui a buscar escuelas, me cambié a otra, después ya no quería estar, me salgo. Y pues termino haciendo la abierta, uh-huh. Que yo pensé que era fácil, no fue fácil la abierta.
Doble. Sí, es el doble trabajo.
Sí, no, o sea, puede ser que sea más rápida, pero echándole un uh-huh. buen de ganas. Y
No hay de quién poderse copiar. Ni
no manches, está cañón. Entonces, pues, terminé la prepa, gracias a Dios, porque mi mamá me dijo así como, termina la prepa por lo menos, no sé qué más. Y no sabía bien a bien qué quería hacer con mi vida, ¿no? Estaba como en este rollo, estaba yo bien chavito, tenía yo 18 años, 17, 18 años, no me acuerdo.
Y que es bien normal, muchas veces, a veces la gente dice, ah, va a ser actor, va a ser cantante, porque sus papás lo son. Pero a veces no, porque tú, para ti el que tus papás fueran actores, no lo ves como algo raro ni extraño. Tú naciste en esa cuna.
Sí.
O sea, es como el papá que hace muebles, brega con carpintería, pues para él eso es bien normal.
Claro, te quedas con la empresa.
Exacto.
Pero también pasa mucho que es como cuando el papá es drogadicto, borracho o fumador.
Le coges como...
O lo vas a hacer o te vas a ir por el otro lado.
Claro.
En mi caso era una cosa muy rara porque para mí mis papás nunca estuvieron conmigo lo suficiente por estar trabajando.
Claro.
Y porque es una carrera muy difícil de que estás viajando, estás trabajando, requiere mucho tiempo. Entonces, yo siempre tenía este enojo de que no los veía a mis papás porque estaban trabajando en esto. Uh-huh. O el Día del Padre no iba porque estaba trabajando. Mi mamá no iba el Día de la Madre porque estaba trabajando. Entonces, en mi escuela se convirtió en un momento de mucha burla de... el Día del Madre. Uy, José, claro, algo sí. Que ni participe porque no ni se aparece, ¿no? Uh-huh. Y yo llegué a un momento que hasta lo hacía de burla. Uh-huh. Que si me castigaran en la escuela de... Le vamos a marcar a tus papás para que vengan a una junta.
Si la consigue.
Sí, digo, a ver si le contesta y a ver si viene, le digo. Porque ni a la casa se presenta. Entonces, para mí fue... Llegó un momento que dije, no, está padre. O sea, y veía a los compañeros de mi escuela que sus papás iban, sus mamás iban, estaban presentes. O yo iba a casa de ellos y llegaba la mamá de, ay, unas quesadillitas, mijo. Y mi mamá, pues nunca.
Claro.
Ni mi papá, pues tampoco. Entonces, llegó un momento que dije, no, o sea, no quiero saber nada de esta carrera, no quiero saber nada de esto. Y un día dije, o sea, crecí en teatros, crecí en foros, crecí en todo este medio. Me voy a meter un curso, ¿no? Y entonces empecé a tomar unos cursos. De todo, o sea, todo lo que tenga que ver con esto.
Y ahí fue que notaste que no eres un mal estudiante, es que no te interesaba la escuela.
Claro. Entonces ahí me empezó a interesar mucho todo esto y después empecé a entrar en este rollo de, híjole, sí, pero si tengo hijos, yo sí quiero tener el tiempo de estar con ellos. Entonces, si estoy en esto, no voy a tener el tiempo. Después dije, bueno, unas cosas por otras. Y fue como un... Inguesumas, ya. Estamos en esto, vamos a meternos. Y no fue fácil. Obviamente, cuando yo empecé, bueno, no fue nada fácil.
Inclusive, no quisiste ayuda. O sea, no quisiste ayuda de tus papás y te...
No, de nadie.
Y tienes un buen cuento de que ibas todas las mañanas a tirar la fotito y mira, a ver, estoy
aquí. Híjole, todas. Iba durante mucho tiempo que ya llegó un momento en que dije, ota, y si sí pido ayuda, digo, porque... No mames, yo, ¿para qué abrí el hocico, no?
Dije,
no,
tres meses y no pasa nada aquí.
Sí, sí, porque había escuchado de varias personas que pues tenían contactos o papás o no sé qué más. Y a la primera semana ya estaban en un proyecto y un papel importante y ganando bien. Y entonces yo no quería eso. Pero llegaba que pasaba un mes, pasaba otro. Y yo diario me presentaba con mis fotitos, mis discos, mi papel oportunidad. Y nada, entonces sí fue difícil. Llegó un momento que quise tirar la toalla.
Exacto.
Muy cañón.
Y pues ahí está, y ahí que te cae tu primera oportunidad, que es Miss 15, ¿no?
Miss 15.
Pero en cierta manera te puedo entender porque la satisfacción de lograrlo solo es otra cosa. O sea, no es lo mismo que te pongan ahí porque saben que eres el hijo de...
Claro.
Que, coño, pues, me lo dieron, lo trabajé.
Y... Digo, no te puedo decir la experiencia de me lo dieron por, pero sí, lo que yo he logrado por mí, sí se siente más sabroso. Porque, dices, me costó, como decimos en México, un huevo y la mitad del otro.
Coño, porque es que es más difícil. La gente piensa que es más fácil, pero es más difícil porque vienes cargando lo que tus padres han hecho. Entonces tienes que demostrar que tú puedes solo. Tienes que demostrar que no es porque el apellido está, ya tú tienes el gen de...
Sí, y luego, sí, tienes mucha razón. No lo había dicho de esta manera, pero muchas personas que están en el medio importantes te ven y es como de... Cuando vas iniciando, sobre todo, y es... Nah, este güey quiso dedicarse a eso porque fue lo más fácil y porque sus papás están en esto. Y entonces no creen en ti, no te dan la oportunidad y llega a ser muy desesperante porque llegas a rogar, ya sabes, de por favor, esto, lo otro. No recibes ayuda de ningún lado, ningún tipo. Y se vuelve muy complicado, muy, muy difícil.
Y entonces cuando lo logras, la gente lo ve como que lo lograste porque tus papás son famosos.
¡Ah, claro!
Es como que...
Por supuesto, no, nunca es de... No, no mames, ¿cómo le luchó? ¿Cómo le sufrió? No, ¿cómo estuvo ahí diario? No. Es de, claro, sus papás lo ayudaron. Entonces puede llegar a ser muy frustrante y un enojo, ya sabes, que dices, no, o sea, si vieran lo que pasé, si vieran lo que estuve ahí, diario, intentando, luchando... No, entonces sí puede llegar a ser, pero la gente habla muchas veces nada más porque está aburrida.
Ahora hay demasiado foro para hablar, porque antes para tú tener tu voz en un periódico tienes que mandar una carta, que lo escogieran, la publicaran.
Claro, ahora era más difícil que te llegara lo que va soltando la gente.
El proceso nada más tú dices, yo no voy a criticar nada. O la crítica se quedaba en la sala de una casa. Has creado una carrera en que has hecho de todo, ¿sabes? Has hecho de todo, tú sabes, cine, series, teatro, ¿sabes?
Novelas, radio.
Estás metido full en todos los medios que
te han hecho de todo, sí.
Has hecho prácticamente de todo. Cuando estabas en haciendo novelas, que empezaste a ganar dinero, hay una anécdota bien buena que llega un momento en que no sabías manejar el dinero y te quedaste pelado, o sea, como le decimos aquí, sin chavo, o sea, te quedaste en cero. ¿Cuán importante fue eso en tu vida? Llegar a un momento en que no tenías nada y tenías el orgullo de decir, no voy a llamar a nadie para que me resuelva.
Depende, es que han sido como dos veces que ha pasado esa situación.
Pues vamos a hablar la primera.
Pues sí, es muy difícil porque también la gente piensa, ay, tiene un buen... ¿No? Y no, de repente, pues, no sé cómo digan aquí, pero en México es las vacas flacas y las vacas gordas.
Y lo
¿no?
mismo acá.
Pero
hay que aprender a bregar con eso, porque esta industria todo el tiempo es así.
Ah, claro.
El trabajo te cae todo de cantazo y de momento vienes y no cae nada.
Sí, pero también es que por eso muchas veces, digo, ahorita tenemos muchas oportunidades de movernos para trabajar en esto, ¿no? No nada más tienes que depender de si llega chamba o no llega chamba, si está bien la chamba o no está bien. Ya tienes forma de moverte y generar un poquito más de dinero. A mí las vacas flacas me han tocado muy de trancazo de repente. Uh-huh. Y muy fuertes. Entonces, si llegas a pensar, híjole, y si pido la ayuda que nunca he estado pidiendo o que no me ha nacido pedir o que no quiere, simplemente por orgullo, porque dices yo puedo solo, porque por lo que tú quieras. No sé, gracias a Dios en ese momento tenía una relación que vivíamos juntos, uh-huh. Entonces...
Que ella fue la que pidió ayuda.
Ajá, sí, exactamente. Entonces, sí, ella fue la que me dijo, oye, ya no se pudo pedir ayuda. Porque...
Yo no sé tú, pero yo quiero comer.
Sí, exacto, güey, necesitamos por lo menos un atún, no chingues. Y sí, pero mira, salimos adelante muy, muy, muy bien con ayuda de amigos, con chamba otra vez, volviendo a empezarle. Empezar desde cero, siempre, nunca es tarde para volver a empezar y volver a empezar. Y no hay edad para volver a empezar.
No, yo estoy de acuerdo. Y yo creo que es importante porque ahora mismo, haciendo un papel como estás haciendo en la serie Mi Tío, es una persona que está pasando struggle. O sea, una persona que no la pasa bien. O sea,
no
está
nada bien.
Buscando de qué manera puede jalar aquí, que le caiga un par de pesos en un lado o en otro. Y yo creo que para el actor que en vida pasa esos momentos, me imagino que es un buen archivo para sacar, tú sabes, cuando viene el momento de la actuación.
Claro. Sí, por supuesto. Mira, todos hemos tenido broncas de todo tipo, ¿no? Todos hemos tenido altas, bajas, depresiones de amor, depresiones de trabajo, depresiones de dinero. Uh-huh. Y todo eso lo jalas, ¿no? Como actor, a mí también por eso me gusta hacer muchas cosas y muchas locuras, porque... En algún momento me van a servir para algún papel.
Claro.
En algún momento van a servir para aprovecharlo. también probar de todo, porque en algún momento te van a servir.
Probablemente hay alguien que ya está escribiendo una película de cómo pagarte para irte de fiesta.
Exactamente.
Luego de este, después, luego que salga esto al aire.
Exactamente. Sí, todo te va sirviendo. Yo también he tenido muchos bajones, muchas depresiones, muchas desilusiones de amor, de amistad, de trabajo. Y claro, en mi tío usé de todo un poco
para sacar
el personaje de Andy, que es un personaje bien difícil. O sea, es sí te puede llegar a deprimir en algún momento. O sea, yo salía de filmar y si era de repente, estuvo pesadito, estuvo fuerte. Uh-huh. Raro, pero... Y digo, siempre como actor tienes que saber separar, ¿no? Cuando terminas de filmar un día pesado, quieras o no te llega a pegar, llegas a tu casa y lloras, llegas a tu casa y llegas un poquito de malas, llegas un poquito estresado.
Para soltar el golpe.
Para soltar, que siempre un tequila es muy bueno, sí, para soltar.
Cuando tú tienes esta vida de que la gente a veces piensa en lo que ven de los logros, que la ven en la prensa, en internet y eso, pero no saben que esto es una vida llena de muchos no. Son muchos momentos en que tú, y cuando esos no también son fuertes, también la gente los ve. A ver, que a veces la gente no entiende el struggle que pasa a un actor porque sus buenos momentos como sus malos momentos están totalmente públicos.
Te afectan. No, muchas veces cuentan más los malos momentos.
Sí, porque a la gente le encanta sacarle, pues obviamente ahora es el clickbait, la gente quiere buscar de qué manera tú vas a buscar la historia. ¿Sabes tener tus momentos de separarte full de toda esta tensión pública y coger tu tiempo para ti?
Es bien difícil. Agarrar un momento para ti, un tiempo, es bien difícil porque de una u otra forma siempre estás trabajando.
Claro.
¿No? O en redes o en la calle se acercan, te reconocen. Que eso es precioso porque ves también el cariño que tiene la gente en las calles, ¿no? Pero así como a full de separarte de todo y decir, vamos a tener dos días de José Eduardo González, solo, ahí vamos a ver. No, es bien complicado. No es que cueste trabajo, sino aprendes a llevarlo.
Ok.
Pero cuando quiero cosas así, yo soy el más feliz. Y para mí, mis días de descanso es... Yo en mi casa, en mi cama, solo.
O si no, en el ataúd.
En mi ataúd también.
Porque eso
es
algo...
En mi ataúd nadie me molesta. Nunca.
Porque eso es una cosa bien cómica, que tienes un ataúd en tu casa. ¿Sabes? Es como que...
Es rarísimo.
Sí, bueno, lo cómico es que tú aceptas que es raro. ¿Sabes? Que es como que...
Claro que es raro. Tengo muñecos diabólicos también. Sí, claro que es raro tener un ataúd. Es rarísimo.
By the way, yo colecciono figuras y tengo a Chucky. Tengo a Chucky también como lo tengo.
¿Cuál? ¿El normal o el desfigurado?
Tengo ambos.
Ay, son preciosos.
Son una chulera. Pero no la tengo a ella. Tú tienes la pareja.
Sí, yo dije, si no se me va a deprimir el otro.
y es una cuestión de que uno los tiene, pero yo no, por lo menos tú has dormido con ellos, pero yo no los tengo en mi cuarto, ¿sabes? Porque es como que qué chévere, los tengo en mi oficina y en mi estudio en casa, pero están allá, ¿no? Porque es como una cuestión medio morbosa, que tú sabes que no va a pasar nada, pero es como que, y sí.
Claro, ay, no. Mira, dos cosas muy chistosas. La primera noche que me llegó el ataúd, me entró como un miedo, entonces le marcaba a mi mejor amiga y le decía, oye, no sé si voy a poder dormir, o sea, lo tengo en el cuarto de al lado. Y mi amiga me decía, güey, tíralo, regálalo ya, o sea, sácalo de tu casa, me dice, qué miedo. Y yo, sí. Y en la noche me levantaba y lo iba a ver el ataúd. Y me regresaba a mi cuarto. Y me acercaba un poquito y me regresaba a mi cuarto.
Si momento vi la tapa arriba, pues entonces había un problema.
No, bueno. Y con el tiempo se fue quitando ese miedo. Después, el primer día que me llegó el Chucky, yo lo tenía en su caja, ¿no? Tenía ganas de sacarlo, pero dije, vamos a dejarlo en su caja esta noche. Y me acuerdo que la persona que me ayuda en mi casa lo puso enfrente de mi cama, en un mueble, viendo hacia la cama, justo enfrente de mí. Entonces, pues ya, me puse mi pijama, prendí la tele, apagué la luz y la tele como que iluminaba la cara del Chucky. Y entonces yo decía, ay, no sé. Y entonces me paré de la cama y lo puse de lado, ¿no? Y dije, bueno, así ya. ya no pasa nada. Me volví a acostar, apagué la luz y me quedaba viendo la caja. Entonces ya, hasta que me paré corriendo, lo agarré, lo cargué, me quedé bien y le dije, perdón, pero deja que agarre confianza. Y fui y lo metí hasta la parte de arriba del closet y ahí lo puse. Y cerré el closet con llave, le puse seguro y todo y me fui a dormir. Y al día siguiente le dije, hoy vamos a tener una mejor relación. Lo abrí. Porque aparte, me gusta hablar con ellos, con los dos.
Sí, yo
lo
mismo.
Y entonces los tengo ahí, los pongo. Y ya la siguiente noche ya los dormí conmigo. Ya lo puse junto a mí. No, ya lo abrazaba. Ya éramos cuáchalas, poníamos tele. Le digo, ¿cuál ponemos? ¿Qué te pongo? Una de tu saga.
¿Quieres ver tu actuación?
Sí, ¿quieres ver cómo te salió? Primero una mía y después una tuya y así nos vamos.
Y compartimos.
Sí, yo te doy un feedback. O sea, nos damos feedback de qué tal.
Pero fue que a ti la cuestión gótica te llama la atención. ¿Por qué fue lo que hizo que tú llamaras a un lugar y que dijeras, ok, yo quiero comprar un ataúd? ¿Sabes? ¿Cuál fue esa motivación? O sea, ¿era que te gusta el morbo, te gusta el vacilón?
No, me gustan mucho las cosas góticas, obscuronas.
¿Y el cuarto lo tienes así, sabes? En esa onda.
No.
Okay. No, es no, como no. Que de momento sí, ahí sí, está el ataúd, ahí sí.
No, el ataúd está en el cuarto de visitas. Cuando yo tenía...
Está en la cama.
Sí, exacto, para que ahí duerman mis visitas. No, fíjate, me pasó, antes de decirte cómo empezó lo gótico, yo tengo una mesa de póker en mi casa, porque me gusta mucho jugar póker, y yo me acababa de cambiar de casa. Entonces, el ataúd lo puse en el cuarto de visitas, donde está el baño, donde la gente va después de jugar póker, y ahí está el baño. En el cuarto de visitas. Pero me acaba de cambiar, entonces tenía ropa, cosas, adentro de bolsas negras de basura. Entonces, mi chofer puso el ataúd en el piso al lado del baño de visitas y puso todas las bolsas de basura en alrededor de él. Entonces, pues hice una partida de póker, estaban varios amigos ahí y estábamos todos jajaja, jijiji, sí, no sé qué madres. Y uno de mis amigos me hizo el baño y a mí se me fue por completo que estaba el ataúd ahí. Y yo no sabía que las bolsas las habían puesto alrededor del ataúd. Entonces se va mi amigo al baño y él era el más contento. O sea, iba de Entra al cuarto y de repente nada más, pues seguimos nosotros jugando y de repente veo cómo se asoma de regreso. Se asoma y se me queda viendo. Fijo, fijo, fijo. Y entonces pues yo no entendía, ¿no? Y entonces yo todavía lo saludaba y digo, ya vente amigo la chinga. Se me quedaba viendo y hacía con la negaba con la cabeza, ¿no? Era como de, pero incrédulo, o sea, era como de, no puede ser, o sea, me veía y ahora que ya lo sé, yo en su mirada era como un, no puedo creer que hayas, o sea, que seas capaz de esta atrocidad, porque imagínate, el ataúd cerrado y bolsas negras alrededor.
Sí, 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 era.
Entonces, se metió, tardó un buen en el baño, entonces yo le decía, Rodrigo, ¿no? Se llama. Le digo, se llamaba, ¿no? Suena peor. No, se llama.
Saludos. Ya no tengo la tabla en casa. Rodrigo se lo llevó.
Rodrigo lo ocupó, ya sabes. Y le digo, Rodrigo, ya vente, no sé qué. Y sale, pero sale mal, ¿no? Calladito se sentó. Y dice, bueno, vamos a terminar ya esta partida, ¿no? Él ya lo que quería era irse de ahí. O sea, aparte, qué temple. Yo me hubiera ido, ¿no? Termino de jugar póker, ¿me entiendes?
Son 4 o 5 bolsas, yo puedo ser la sexta.
Sí, sí, sí. O sea, yo hubiera sido él y hubiera dicho, tengo una emergencia, tengo que salir, perdónenme. No, él se quedó sentadito. Entonces dije, pues qué güey tan raro, ¿no? Total, pues yo me voy al baño y cuando entro al baño veo esa situación y me cayó el 20 y dije, ok, pobre hombre, ha de haber dicho, este güey tiene cuerpos en esas bolsas y tiene un cuerpo allá adentro y quién sé qué madre se haga este cabrón aquí. Y es lógico, tú vas a una casa y ves un ataúd, pues güey. Y entonces salgo yo y le digo, Rodrigo, le digo, ven, necesitamos hablar. No, me dice. No.
Odio la bolsa.
Sí, sí. Ha dicho, de pendejo me meto contigo en ese cuarto, güey. O sea, quién sé qué carajos me vas a hacer.
Y yo, hijo de Eduardo cortando el jamón.
Sí, sí, que hubiera salido con una tabla de... Y yo, ven, pásale, Rodrigo, por favor.
Te toca.
No tenías que haber visto esto.
Por eso vas a brincar en la primera bolsa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que hacer espacio. Diciendo a la señora que me ayuda, ¿no? Me vas diciendo espacio en la de abajo. Y si que llega una bolsa vacía, ¿no? Este es extra large. Sí, sí entra.
Sí, sí, yo creo que cabe.
¿Cuánto mides, Rodrigo? Y entonces le dije, amigo, le digo, lo que viste, le dije, no es lo que parece. Y me dice, ay, sí, pendejo. ¿Cómo crees? Le digo, no, de verdad, o sea, Le digo, es un ataúd que compré hace tiempo, pero lo tengo porque me gustan las cosas góticas y las bolsas son ropa que yo no he sacado. Y me dice, es que yo las pateé, las olí.
O sea, le digo, y olía muerto.
Me lo imagino. Es que no se ha lavado, Rodrigo. Digo, me lo imagino perfecto haciéndole así a las bolsas, pateándolas y acercándose a oler. O sea, me lo imagino perfecto con ese miedo. Rezando, no sé qué.
Que nos salieron a mano.
Sí, sí, sí. Volver. Y entonces dije, mira, ven. Dije, yo abro las bolsas para que ya le abrí las bolsas. Dije, ves, es ropa. Le dije, la todo no tiene nada. Bueno, me abrazó, me dijo, amigo, me dice, qué alivio, no sé cómo me sentía. Y digo, cabrón, pero habla las cosas. ¿Por qué no saliste? O sea, ¿por qué no sales y dices, guájale, este pinche enfermo tiene un ataúd con muertos adentro, güey? ¿Por qué te quedas callado? O sea,
tú lo hiciste, Mac.
Digo, qué bueno que ya sé que poco me en ti me vas a cubrir cualquier situación, sí, pero...
Si no dijiste que mató, sí, a este, sí, sí. Que puedo decir cualquier cosa.
Oye, o imagínate que hubiera llamado a la policía, sí, desde allá adentro hubiera llegado la policía.
Aquí y muerto.
Este cabrón los engancha que, diciéndoles que vamos a jugar póker y no jugamos póker.
Y la gente nunca sale.
Y la gente de aquí ya no sale, no sé si porque le debe dinero o no sé qué pedo. Fue, he tenido unas anécdotas con eso. El Urban Ranking, que está súper loco. Un día llegó a mi casa y entra y ve el ataúd y me dice, te voy a recomendar a mi terapeuta. Me dice, yo creo que necesitamos ayuda ya. Le digo, no, pues me gusta. No, me dice, no, de verdad estás mal. Me dice, me voy a ir de tu casa, te voy a mandar a mi terapeuta y mañana empiezas tus terapias. Y se fue. Y yo, güey, espérate. Habemos gente loca, normal. Y ahí te va como inicié. Yo a mis 15 años... me gustaban muchas cosas góticas y empecé con cositas. Uh-huh. Pero mi cuarto llegó un momento en que estaba muy enfermo mi cuarto. Mi cuarto tenía fetos de vacas.
Sí, pensaban que el ataúd era lo digno.
Tenía fetos de muchos animales en formol. Uh-huh. Entonces ya se veía amarillo y entonces los tenía atrás con velas. Velas negras, incienso,
sí.
Cráneos, obviamente no reales. Cráneos padrísimos, así muy góticos. Tenía una Santa Muerte dorada enorme.
Y normal.
El cuarto de un niño adolescente normal.
Normal, él dormía así, pero normal.
mis sábanas eran góticas. Tenía velas negras por todos lados. Velas también de ceras, de lava, perdón. Uh-huh. Entonces mi cuarto se veía como entre morado, negro, con cráneos, fetos. Toda mi ropa era negra con cadenas, yo me pintaba las uñas de negro. Unas botas gigantes, unas gabardinas enormes. Y mi mamá, pobrecita, porque mi mamá es tan fresa, o sea, es muy fresa. Y es señora de Polanco, mi mamá, uh-huh. ¿no? Entonces era de... Me decía, mamá, voy a ir a cenar con mis amigas. Y yo, ay, te acompaño. No,
quédate.
No. Imagínate llevar a tu hijo así, vestido. O luego mi mamá enseñaba la casa, ¿no? De, miren, les voy a enseñar la casa y mi cuarto nunca les enseñaba. Sí, aquí no, y nada más cerraba. Yo sí le daba pena, pero a mí sí me decía, yo te apoyo, hijo, es una etapa que irá pasando y... Sí,
yo espero.
Pero mientras tanto no salgas de tu cuarto, ¿no? Ahí quédate. Tenía serpientes por mi cuarto.
Sí, te gustaba.
Vivas. Full. Entonces tenía unas serpientes grandes... Tenía ratas, tenía escorpiones, tarántulas. Era un cuarto bien enfermo. Con el tiempo se me fue quitando y lo único que se me quedó es que me encantan, por ejemplo, las calaveras. Me encantan las calacas. Uh-huh. Me encanta el color negro. Todo lo que puede ser negro me encanta. Y pues sí, las cosas góticas sí me gustan.
Te llama la atención.
Entonces ya no lo tengo así de enfermo. Entonces nada
pero
más
tiene
tengo
un
ataúd. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Quité la Santa Muerte y pues un ataúd, ¿no?
Que cuando pase algo pero de todo... aquí a allí.
No. Yo en la pandemia dije, ya chingué. Ya tengo por lo menos mi lugarcito. Sí. Vamos adelantando poco a poco.
Ya me llama el palollo.
Sí, ya nada más palollo, pero ya. Una pala voy a tener junto ahí. Pero la gente le encanta mi ataúd porque primero se espantan y después es de, ¿me puedo meter y me tomas una foto?
Claro, se convierte en un tema de
conversación. Se toman fotos. Esta es muy buena. Estaba yo con... Me mandan al asistente de mi contador. Y me dice, oye, voy a pasar tarde a tu casa que me firmes unos papeles. Y nos quedan. Le digo, sí. Me dice, ¿te molestes? Es que vengo con mi marido. ¿Te molestes si paso a mi marido? Y yo, no, claro que no. Entonces, estábamos firmando papeles, no sé qué madres. Y en lo que estoy yo firmando, escucho cómo el marido le dice a su esposa, ¿no? Le dice, ¿le voy a prestar? Entonces, ella le decía, no, carajo, no. Y entonces, pues, es que tengo que preguntar, porque si no, ¿qué me lo puede decir? Entonces, ¿sí o no? No, carajo, no. Entonces llegó un momento que pues paré de firmar y le dijo, ¿todo bien? O sea, sí. Está bien aquí, pues, o vamos a hacer terapia de pareja, ¿cómo está el pedo, no? Y este... Ajá, bueno, ¿y tú qué sientes al respecto cuando ella te dice eso? Cuando te dice, no, carajo, no, ¿qué sientes en ese momento? Y entonces, le dije, ¿todo bien? Y me dice, sí, sí, sí. Bueno, sigo firmando y sigue, ¿no? Entonces le dije, bueno, ya, o sea, o cuenten el chisme o qué onda, ¿no?
Ya, como que dime.
Y dice el marido, lo tengo que preguntar, perdóname, lo tengo que preguntar. Y me dice, José Eduardo, ¿es verdad lo que se dice de ti? ¿Qué se dice de mí? Los rumores de tu casa. Y yo, ¿qué rumores? ¿Qué rumor? Me siento como que estás en una casa embrujada o algo así. Le digo, ¿qué rumores? Que tienes un ataúd. Y yo, ¿un ataúd? Sí, 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 sí. Y yo, ¿sí? ¿Sí? Y volteé con la esposa, así, te lo dije, que era verdad lo que se decía. Y no sé, yo, ¿cómo que lo que se decía? O sea, parece que estábamos como en historias de terror. O sea, le digo, sí, sí, tengo un ataúd. ¿Y lo podemos conocer?
¿Lo podemos conocer?
Sí, claro, claro.
Te lo presento.
Sí. Los llevo, y los dos, ¿y nos podemos meter a tomar fotos? Yo, métanse a tomar fotos. Se tomaron fotos con las manos cruzadas, abiertas, los ojos abiertos, cerrados, con flor, sin flor. Ya tengo hasta como cositas ahí, como sí, props sí, para... Como cuando vas a Disney.
Un photobooth.
Entonces, ¿quieres con traje? Sin traje. Con almohada, sin almohada. Con maquillaje, sin maquillaje.
Te tiro la foto con el borde.
Si quieres con el borde, que se vea o no. ¿Quieres un Cristo? Voy a imprimir tu imagen y te pongo una...
¿Lo quieres con fantasmas atrás?
Sí, 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 sí. ¿Cómo lo quieres? Aquí tenemos un estudio perfectamente montado. Total, se toman las fotos y bajamos a firmar, ¿no? Ya seguíamos firmando y vuelven. No sé si tú... No, es que tú empezaste primero con esto, ¿no? Así, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? O sea, ¿o me van a dejar firmar o no? Chingada madre. Entonces me dice ella, oye, José, ahora es que queremos saber si la otra cosa que se dice es verdad. ¿Qué se dice? Pues... que tienes una cama sexual. O sea, le digo, cama sexual. Me dice, sí, una cama sexual donde amarras gente. Y yo, sí, sí tengo. ¿La podemos ver? Le digo, claro que sí, claro. Por supuesto. Los llevo a ver la cama sexual.
Cobro por hora.
Sí. ¿Quieres con todo incluido o el puro masaje? Y me dice, ya la están viendo... Y me dicen, ¿pero cómo funciona? ¿Okay? Le digo a la chava, pues ponte y te amarro. Y me dice, va. Se pone, la amarré por completo, porque vas amarrada de todos lados, ¿no? La amarré por completo, ojos, manos, rodillas, codos.
Y el marido allá atrás.
Espérate. En lo que la estoy amarrando, volteaba al marido y el marido mordiéndose los labios viéndola. O sea, el marido un deseo. Y yo... Los dejo solos, me salgo.
¿Te tienen?
En lo que firmo, así me dejan firmar a gusto.
Así termino.
Así termino de firmar lo que tengo que firmar y ustedes, pues, es su cuarto, ¿no? Dense. Y dice, me dijo, no, nada más, necesito saber que me digas dónde la compraste. Y le digo, no, es que te voy a contar porque yo cuando la compré. Y nos ponemos a platicar el marido y yo. Y la mujer amarrada así. O sea, pero no puede moverse ni un centímetro. Y el marido y yo, sí, porque no sé qué. Y entonces dice la esposa. ¿Y si lo platicamos los tres allá sentados? Le digo, sí, perdóname, no sé qué, me la desamarro. Le digo, ¿alguna duda más que se diga de mí? ¿Algo? ¿O ya podemos
¿Algún sentar? Otro cuarto que quieren visitar?
Sí, o ya nos podemos sentar a firmar como debe de ser. Y ya, termino de firmar, se van y al día siguiente me marca mi contador y me dice, no mames, José Eduardo, te mando a mi asistente, va con su marido y terminaron en un ataúd y en una cama amarrado sexual. Y digo, no, a ver. ¿Yo? No es como que llega la gente y digo, mira, tengo esta otra atracción. La que quieran visitar, fácil, agarre su ticket. No, güey, le digo, pues ellos preguntaron, ¿quién soy yo? Para negarme. Me dice, no, me dice, José, pero imagínate, yo te los mando con toda la confianza del mundo y adentro de un ataúd y ella me la amarraste.
¿Para qué preguntan?
Güey. El marido estaba feliz, eso te lo puedo decir. Él no paró de sonreír desde que yo empecé a amarrar a su mujer. Y ya le dije dónde comprar.
De camino iban, oíse.
Oye, no, llegando.
Esto no se me ha ido de aquí.
Hay que venir a firmar más seguido con José Eduardo, ¿eh?
A mí me está. Esta anécdota me lleva a algo que me está bien curioso: la cuestión de que tú no has hecho stand-up. O sea, de que estudiaste para hacer stand-up porque piensas que como que no te la da. O sea, ahora mismo el ataúd es media hora del show. Fácil. O sea, yo pienso que tienes un beat ahí brutal de comedia. ¿Por qué la cuestión de no atreverte a tirarte a hacer stand-up cuando todo el mundo goza con los cuentos? Tú eres tú eres una persona que es muy buena.
Cuenta cuentos.
Tú eres muy buen cuentista.
Sí, todo el mundo me dice, me pasa mucho con gente que me cuenta sus historias para que yo las cuente. Me dice, es que tú las cuentas poca madre y yo lo cuento de la chingada, ¿no? Entonces le digo, pues sí, pero ahí te va la cuestión del stand-up. Me da mucho miedo pararme enfrente, o sea, porque cuando yo he estado en teatros que le caben miles de personas. He estado enfrente de muchísima gente presentándome, pero en un personaje, en una obra de teatro, en algo que está, no sé, es distinto. Y el stand-up es algo tan fuerte. No sé si tú hagas stand-up.
No, yo tengo un lugar de stand-up.
Ok, ¿pero tú haces stand-up?
No.
Okay, es muy fuerte, es muy directo, es exponerte mucho, es... Y cuando empiezas como actor primero, el pensar en el rechazo o el no va a funcionar, el no va a pegar, es difícil. Y yo tomé un curso de stand-up y la primera vez que me... Ah, porque aparte fue de sorpresa, porque a mí me dijeron, al final vamos a tener el examen final es que tú te subas a presentar un stand-up. Pero era una fecha muy lejana, entonces yo estaba muy tranquilo.
Hasta que te dijeron súbete.
Ajá, así me dijeron, a ver, di una vez súbete. Y yo, no, pero no tengo nada, o sea, no tengo nada preparado, no tengo... Súbete y cuenta algo.
Pues tengo un ataúd.
Fíjese que... Y... Fue muy... O sea, bueno, cuando me dice mi maestro, súbete, dije, pero así en frío, me dice, ¿quieres un tequila? Y yo, sí.
Sí, claro que sí.
Y entonces agarra, me sirve un tequila, me lo tomo completo y le vuelvo a poner el tequila. Me dice, ¿qué? Otro. Le digo, no. O sea, bueno, para subirme ahí, dije, no mames. Me sirve el segundo. Y antes de subirme le quité la botella y le di un trago a la botella, pero enorme. Le dije, no, tus shots no me están sirviendo. Le dije, préstame la botella.
Yo tengo que tener la mitad. Sí, por lo menos
la mitad, güey, para subirme esa madre. Le di un tragote. Coincidió que aparte ese día, yo acabo de terminar una relación de 6 años. Y se hizo público muy rápido. Uh-huh. Y entonces, haz de cuenta, terminé mi relación de 6 años... fue muy difícil esos días, pero al segundo día de que ya había sido público, llego yo a mi curso de stand-up y todos los que estaban en el curso llegaron, llega primero uno y me abraza y me dice, lo siento mucho, José Eduardo, pronta resignación. Y se iba, ¿no? Y entonces llegaba otra chava y me decía, José Eduardo, lo que necesites, estamos aquí para ti, somos un equipo, lo sentimos mucho todos. Yo decía, ¿qué pedo? Entonces llega el maestro y le digo... El maestro también me dice, José Eduardo, lo siento. Yo, ¿pero de qué? Le digo, no estoy entendiendo. Luego, ¿es una broma? ¿Es un ejercicio? ¿Cómo está este pedo, no? No, pues, ¿de qué cortaste? Sí, pero no se murió. Le dije, no mames, ahí está. Digo, ojalá, pero no, ahí está.
Que yo sepa, no está en el ataúd.
Sí. Eso hubiera deseado yo, pero ahí sigue la cabrona. Desgraciada, todavía así. Y de hecho está en mi casa. No se ha salido.
Yo viviendo en casa un pana.
¿Sí?
Sí, lo sé.
Sí. Y en el piso. Durmiendo en el piso. Porque el desgraciado me decía, tengo este cuartito para ti, nada más que cada 2 horas se desinfla el colchón. Entonces, nada más cada 2 horas es levantarse y inflarlo.
Llenarlo.
Ah, digo, cosa de nada. Cada 2 horas de la madrugada.
Y a las 2 de la mañana yo debo llamar para que me llamen, me vi en el ataúd y duermo más cómodo en el ataúd.
Sí, por supuesto. Entonces, pues me subí a hablar de eso. Después de que parecía que se había muerto alguien, mi dignidad se murió nada más. Y entonces, pues empecé a contar de eso, pero yo estaba, mis rodillas temblaban. Y entonces, después yo, en mi mente decía, Yo he estado en teatros a reventar, Dios mío. He estado enfrente de mucha gente, he hecho mil cosas en mi carrera y no puede ser que esté sintiendo esto. Ya no sabía si era el tequila. Dije, puta, me tengo que subir un día sobrio porque ya no sé si es el tequila o son los nervios. Y las rodillas me temblaban. La mano, digo, por sí yo cuando me pongo muy nervioso las manos me sudan mucho. Pero ese día me acuerdo perfecto que el micrófono...
botaba gotas.
Gotas y gotas y gotas. Gracias a Dios no se veía. Pero volteé a ver el piso y yo... No puede ser. Y la gente estaba muerta de risa. Y me bajé y todo el mundo me dijo, no manches, ya lo tenías listo, ¿verdad? Ya lo tenías escrito. Y yo así de, no, o sea, pues fue ahorita, no sé si fueron los nervios que me sacó todo esto. Uh-huh. Digo, más el pedo que estoy pasando, que estoy durmiendo en el piso, que estoy pasando noches de la chingada, que mi amigo no tiene ni un pinche refri, ni un calentador, no tiene nada. Uh-huh. Se me aparece desnudo en las mañanas. O sea, está súper incómoda mi situación en estos momentos. Y mi vieja... que fue la que aparte, la del pedo, está durmiendo delicioso en mi cuarto con mi tele, güey. Y todo el mundo me decía, es que tienes que hacer stand-up, tienes que hacer stand-up. Y me cuesta, no me he atrevido, me da mucho miedo, me da muchos nervios,
Yo pienso que debes hacerlo, yo creo que te iría súper bien, porque vamos... Ya tú has hablado muchas cosas de tu vida que tal vez tú en un momento dado antes podías tener un temor, ¿no? De que la gente no sepa, no te juzgue. Pero ahora mismo acabamos de hablar como 15 minutos de un ataúd en tu cuarto. Yo creo que llevar esa experiencia al público y que puedas hacer... me encantaría, más todavía, no que lo hagas solamente en tu país, que lo trajeras a Puerto Rico. Yo pienso que tienes mucha gente que iría a ver ese show. Porque tú te das muy dado para la comedia, te sale bien natural, ¿sabes? Tú tal vez piensas que no, pero te sale, pero, ¿sabes? Se ve súper fácil cuando lo hablas. Vamos a hablar de esta cuestión de la serie de televisión. Hace de Viaje con los Derbez. Le va súper bien a la pantalla. Yo creo que mucha gente se metió a la aplicación de pantalla por esa serie. O sea, mucha gente la que yo conozco y nosotros, en el programa que yo tengo que se llama Hablando Pop, le dedicamos totalmente un episodio entero a la serie.
Lo que hay que hacer para comer, ¿verdad?
Y tú dices, yo actuando, yo sí, hubiera puesto una cámara y ya.
Exactamente.
Que ahí vamos a, y lo estoy amarrando al stand-up porque es otra manera de exponerte, porque ahí no es un personaje, ahí eres tú también. Es un entorno familiar que puede surgir otras cosas, porque uno se quiere como familia hasta que los encierran en un cuarto.
No creas, ¿eh? No, tampoco.
No, yo hablo porque la pandemia hizo eso mucha gente. Yo te amaba mucho, pero hasta que tuvimos que vivir aquí.
Luego la confianza apesta.
Exacto, ¿sabes? Exacto, es verdad. ¿Qué te gustó hacer la serie? ¿Sabes? ¿Estuviste bien dado siempre? Fue como que, ok, pues vamos a hacerla, pero...
No, desde que nos las plantearon, yo dije sí, jalo.
Ok.
Bueno, yo soy bien jalador, sin ofender al agraviante, ¿no? Uh-huh. yo jalo, o sea, de sí, esto, vamos lo otro o lo otro. Uh-huh. Y se me hizo interesante hacerlo, pero... al principio fue muy difícil, como que no le entendíamos. Ninguno lo había hecho y como que no le agarrábamos la onda.
Sí, porque el reality tiene su magia.
Ya tengo mi gargantita seca, ¿eh?
Sí, bueno, ahí hay agua, pero después vamos a la barra. Mira, hay agua para ti, mira. Ahí al lado. Ya la tiene.
Okay. Y fue muy chistoso porque la primera vez que empezamos a filmar, nos dicen, las cámaras van a seguir para todos lados, van a tener esto, lo otro. Dije, ¿qué va? El primer día que nos levantamos, yo dije, bueno, pues me voy a bañar. Me voy a cambiar, ¿no? Para salir. Ya teníamos las cámaras y todo. Me meto al baño, donde está la regadera, y entran dos cámaras atrás de mí. Y lo primero que nos habían dicho es, nunca volteen a ver las cámaras y nunca se dirijan a los camarógrafos, nunca hablen con ellos, nunca nada. Y entonces, pues me empecé a hacer güey ahí como que recogiendo cosas del baño, que rastrillo, que desodorante. Y ellos estaban ahí, sin moverse. Entonces dije, pues voy a aplicar como en las novelas, ¿no? De voz en off. Y entonces volteé para arriba, ¿no? Y dije, ay, cómo me gustaría darme un baño y cambiarme. Y para no verlos, lo veía por el espejo y los veía así. Quietos, quietos los camarógrafos. Yo seguí como dando mi cepillo de dientes, mi pastita, y de repente dije, en verdad sería un placer bañarme y cambiarme de ropa. No sé, como que sería algo que me gustaría en estos momentos muchísimo. Yo lo decía hacia arriba, ¿no? Para no dirigirme a ellos.
Y Dios, no estoy hablando contigo. Sí, sí.
Y no es directamente contigo el pedo, cabrón. No. Y de repente, seguían. Y entonces ya, de nuevo, volteó para arriba y dije, ¿o no? Digo, tampoco es tan necesario ni bañarme, ni cambiarme. La pijama está toda madre. Y salir en mi jugo, así como dormí, también está toda madre. Y me salí del cuarto y se salen conmigo. Y ya, terminamos más noche. Gracias a Dios mi pijama no parecía pijama. De hecho, en ese primer episodio lo primero que hago es salir y comprar una camisa.
Sí, se puede.
Regresamos en la noche, que siempre teníamos una junta después de cómo nos había ido todo. Y me dice la productora, ¿Qué buen detalle ese de haberte salido así sin bañar y sin cambiarte? Y digo, ¿cuál detalle? Sí, o sea, fue muy buena idea porque estuvo muy chistoso. Y yo, no fue algo así que digas. Le digo, fue porque no se salían los camarógrafos. Le digo, yo sí quiero poner en esta junta mi punto de, por favor, el baño que se respete, ¿no? Claro. O sea, me da igual si entran al cuarto, pero por favor el baño. Uh-huh. Es más, si me quieres ver cagar, también no tengo un problema, pero...
Pero, coño.
Déjame bañarme. Sí. Y me dice, no te preocupes. Se te va a poner borrosito ahí en las partes que no quieres que se te vea.
No.
Ok, gracias. Pero no me sé ni sus nombres. O sea, no me voy a bañar enfrente de ellos si no me sé ni sus nombres.
Vamos a dar un tequila primero.
Invítame algo. Sí. Vamos a,
pon la musiquita.
Dame un abrazo. Exacto. Dime cómo te llamas. Bueno, soltero, casado. Vamos a hacer algo indebido. Tu mujer se va a enterar.
Exacto.
Y digo, no, por favor, quitemos el baño. Ah, yo pensé que lo habías hecho así como para... No, bueno. Créeme que no acostumbro salir en pijama y sin bañarme y así, no. Y lo dije dos veces. Parecía como pinche loquito hablando al cielo. Y ya a partir de ahí ya me pude bañar y cambiar muy a gusto. Pero fue muy difícil acoplarnos al sistema de reality. Pero, híjole, yo creo que a mí fue el que peor, al que mejor le fue. ¿No? Porque de repente todos se peleaban. Unos les costó el divorcio. Uh-huh.
Sí, es cierto. Y yo creo que, como te decía, yo tengo un programa que se llama Hablando Pop y hablamos de la serie. Y nuestro... personaje para favorito, vamos a verlo como personaje, eras tú, ¿sabes? Porque tú eras, nosotros éramos, yo quiero ver todo lo que salga a él, tú sabes, todo lo que haga él, lo queremos ver.
Es que uno dice muchas estupideces.
Entonces... Pero es que ahí que son, tú sabes, yo creo que ahí que son los, por eso es que te digo que la comedia te sale, porque en las conversaciones, entonces cualquier conversación boba la conviertes en otra cosa, y por eso es que la gente te quiere pagar para beber.
Pues exacto. Oye, te voy a juntar con mi novia, porque mi novia siempre me dice, es que nunca podemos hablar nada en serio. Me dice, nunca podemos hablar, nunca podemos pelearnos sabroso, porque okay, sacas una mamada, dice, o sea, no puede ser. Y le digo, está mejor. ¿Qué prefieres, el güey histérico que esté enojado todo el día o el que te está haciendo reír? Exacto. O que se ríe de pura estupidez. Uh-huh, uh-huh. Me dice, sí, pero no poder hablar de algo en serio es como de complicado. Le digo, también lo entiendo. Entonces ya mil veces cuando me dice, por favor.
En serio.
Ponte serio, vamos, concéntrate. Me dice, no saques chistes de esto. No, porque aparte me dice, es complicado yo enojarme contigo o discutir contigo, porque termino riéndome. Me dice, entonces me olvida por qué me encabroné contigo.
Perfecto.
Y yo, está increíble, le digo, por eso es el chiste. Me dice, no. Me dice, nada de chistes, tú te callas, yo hablo yo. ¿No? Entonces, de repente, empieza a hablar y yo, ya quiero sacar, digo, puta, ahí tengo un chiste a huevo. Entonces, está hablando y yo, me dice, no, yo, así, digo, chiquito, ándale, rápido, nada más déjame echar mi comentario. Entonces, me echa mi comentario y me dice, ¿ves? Ya me estoy riendo. Me dice, no, ya, se acabó la discusión. Nos evitamos muchos problemas.
Eso es perfecto para cualquier relación.
La comedia siempre va a servir en cualquier lado.
Claro, suaviza a cualquier momento. Yo creo que es súper importante.
En los funerales, sobre todo.
Sí, cierto.
Yo me pongo muy nervioso en los funerales. Y en un funeral me pasó que le dije muchos días de estos.
Cuando vas a los funerales, uno dice, ay, te como el de casa, mira.
Oye, ¿y esta cama es king size o es de queen? No, pero se le acaba de morir el marido a la señora y pues es común decirle felicidades. Entonces yo la abracé y le dije muchos días de estos. Y todo el mundo se me quedó viendo. Y le digo, no, no. Le digo, perdón. No, o sea, lo siento mucho. Muchos días de estos. ¿Cómo le vas a desear muchos días de estos a una persona? Entonces la señora nada más, o sea, como que no dijo nada, nada más como que me puso la cara más triste y se me quedó viendo como de, no mames, no, o sea, ¿cómo que más días de estos? Bueno, es lo que, siento
que,
mucho.
Es que, exacto, fuera de decir lo siento mucho, que uno dice en una situación así.
Tengo conocidos que le han dicho felicidades.
Exacto.
Felicidades.
Y como, sí. Sí, porque sí. Yo soy el que sobrevivió.
Sí. Felicidades porque, tú porque estás vivo. El otro ya no le puedo decir felicidades porque pues ya corrió con mala suerte, ¿no? Básicamente.
Vamos a hablar de la serie Mi Tío.
Se me había olvidado a qué veníamos. Bueno, ¿a qué veníamos?
Yo la estoy pasando, cabrón. ¿Cómo llega ese proyecto a ti? ¿Sabes?
Mi tío llega... por mi abuela. No, mi tío. Son varios hermanos, ¿no?
Son familia.
¿Qué más quieres que te diga? No, mi tío llega. Te voy a ser sincero, no me acuerdo quién fue el que me marcó. Uh-huh. O según yo, fue mi manager que me dijo: oye, hay un proyecto que están muy interesados en que tú lo hagas. Me contó muy
por encima.
Muy por encimita las cosas. Entonces le dije: no, suena bien. Pero fue muy por encimita. Me dice, te late aventarte el casting. Y le dije, a ver, mándame la escena. Me manda la escena y le dije, está larguísima la escena. Y andábamos, ese día andábamos como muy ocupados con mil cosas. Le dije, no me la voy a aprender. No me va a dar tiempo a hacer. No, ándale. Pero bueno, pues la voy a hacer improvisando y... Uh-huh. Y ahí vemos cómo va. Te voy a decir qué escena fue. La de cuando le hablo de... De amor a Tadeo.
Uh-huh.
Ese fue fueron dos castings. Ese y el otro, cuando le estoy diciendo que el animal más peligroso de la selva es la mujer.
Es la mujer.
Esas dos fueron las escenas que hice. Y ya, pues las hice muy así de... Ahí están.
Ahí están.
Mándalas. Y pasó muchísimo tiempo. Muchísimo. No me acuerdo cuántos meses, pero muchos, muchos meses. Y no había respuesta de nada. Yo dije, ya ni se hizo, ya valió. ¡Che!
No, entra acá. Pero sí que jode.
Ya, carajo, no puede ser.
Al lado se escucha cuando están hablando. Y es como que...
Y entonces,
eso no pasaba. Cuando yo le hablaba en el baño, no pasaba.
Ni en el ataúd he escuchado estas voces en mi cabeza. Y entonces, pasó muchísimo tiempo y me acuerdo que mi manager me dice, oye, ¿te acuerdas de lo de la serie de Mi Tío? Y yo, ajá. Me dice, pues...
Tiene el papel.
Pues, que se va a volver a hacer un casting. Y digo, después de tanto tiempo, pensé que ya no se había hecho eso, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice, no, pues sí. Entonces, que te quiere conocer al director y no sé qué tanta madre. Le digo, conocí al director y tiempo después me dicen, pues ya, que sí te quedaste. Y yo, así, digo, fue como muy rápido, muy raro todo. Sí. Bueno. Entonces, conocí al director por Zoom. Después de ahí nos quedamos de ver en un lugar, para vernos en persona. Uh-huh. Y no hubo clic entre el director y yo primero porque yo estaba acostumbrado a usar apuntador. No sé si para lo que es el apuntador. Sí. Bueno, para la gente que no sabe, es una cosa con el oído que no se ve. Uh-huh. Y sobre todo en telenovelas te van diciendo tus textos ahí porque son de repente muy largos y muchas escenas. Entonces... Va ahí el apuntador y te van diciendo las cosas y es mucho más fácil para algunos, porque mucha gente no lo sabe usar.
Uh-huh.
Y luego sale peor, ¿no? Entonces, el día que me dijeron, oye, ven para que nos ayudes en unos castings que vamos a hacerle a más personas, no sé qué madres. Eran muchas escenas y escenas muy largas. Entonces yo llevé a mi equipo de apuntador, que son muchos, son como 6 personas de los apuntadores que llevan máquinas, no sé qué madres. Entonces yo llegué a donde estaba el director, Javier Colinas, que lo amo, es un hermano ya para mí. Y le avisan a él, oye, José Eduardo Derbez viene con su equipo de apuntadores, tal, ¿no? Y llego yo, saludo a Javier, le digo, Javier, mucho gusto, José Eduardo, mucho gusto. Me dice, oye, yo soy el director, quiero decirte que la serie va
sin apuntador.
De memoria. Y yo me reí, ¿no? Me dije,
claro. Dije,
no, no. Y entonces le digo, no hay forma, o sea, le digo, yo voy con apuntador. Y él... Es que es sin apuntador y vas de memoria. Y entonces, ahí quedó, fue así como de mirada de tensión sexual. Bueno, no, no sexual, ¿no? Ya hubiera querido Javier. Y este, y entonces me voy yo con mi manager, él se va como con su asistente, pero escucha como yo desde el otro cuarto le digo, ¿cómo ves este cabrón? Le digo, ¿qué de memoria? Le digo, ¿cómo se atreve? Y aparte me lo dijo así como va, o sea, ni un... Le digo, ¿cómo ves? Y entonces, pues, que el otro, que Javier pensó que me había enojado mucho, entonces se volvió algo medio tenso ahí. Pero, ¿cómo crees que se solucionó todo?
¿Cómo se solucionó? ¿Te acuerdas? ¿A cuál de los cuartos fue?
¿Te acuerdas? Te dije, ahorita hace un segundo, la tensión sexual. No.
Se liberó.
Se liberó esa tensión. No, se solucionó con unos tequilas.
Ah, tequilazo.
Nos fuimos a cenar. O sea, terminamos de trabajar ese día, todo muy bien, muy cordial. Nos despedimos y me dice mi manager, oye, Javier quiere cenar contigo, que qué onda, que si se ven y platican la chingada. Le digo, sí, claro, tal lugar. Llegamos y cenamos, tomamos, platicamos, uh-huh. Nos divertimos, nos rimos a morir y hubo un click brutal. Yo terminé diciéndole, va, voy sin apuntador, por ti, hermano, por ti que eres mi sangre, voy sin apuntador. Y él me decía, no, yo te voy a apoyar siempre, hermano. Entonces, ya sabes, típica peda. Y nos volvimos inseparables a partir de ahí y nos volvimos como unos hermanos. Fue una relación padrísima. Y empecé a entrarme más en leer y leer y leer una y otra vez los 6 capítulos de mi tío. Que leer 6 capítulos de corrido es pesado. Uh-huh. O sea, nos aventábamos de que, pues sí, unas 5 horas.
Fácil.
Leyendo, 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 leyendo. Y leíamos diario y nos empapábamos con el papel. Y me terminé enamorando muy cañón de Andy. Ya después a eso le sumas que vino los cambios de que subí mucho de peso. Uh-huh. Me dejé crecer muchísimo la barba, el pelo. Uh-huh. Fue un cambio difícil. Pero no sé, es cómo lo disfruté, cómo lo gozábamos.
Esto se filmó en pandemia. Sí. Sí, fue full pandemia.
Y sí, esto fue hace como 6 meses. Uh-huh. Y, o sea, me decía Javier, eres el primer protagonista que tengo que no descansa ni un solo día. O sea, me dice, todos tienen por lo menos 2-3 días de descanso. Me dice, y tú no tienes un solo día de descanso. Me dice, y te veo llegar entero todos los días, al 100. Ajá. Uh-huh. Porque aparte de esto, toda la producción tenía un día de descanso y yo no, yo me iba a otro programa que tengo.
Ah, sí, sí, que no parabas de trabajar.
Entonces, no tenía yo nada de descanso, no tenía vida yo esos 2 meses.
Wow. Entonces, ¿Y te pareció cool, ¿sabes? Cuando ya que no había apuntador.
Y lo demandaste y no.
Exacto. Y el apuntador, ¿sabes? ¿Lo pudiste después bregar y te gustó la experiencia?
Sí,
o no
te voy a explicar qué pasó. A mí me dio mucho miedo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Televisa, ¿no? Uh-huh. Al hacer novelas, grabas 20, 25 escenas en un día. No hay cerebro que te dé para aprenderte 25 claro. escenas en un día.
Y que hasta las cambian.
Ajá. Y aquí, pues Javier me dijo, máximo vamos a hacer 4 escenas al día, máximo. Y puedes meterle tu cuchara, puedes improvisarle también si quieres, nada más hay que platicarlo antes. Hazlo tuyo el texto. Uh-huh, entonces,
uh-huh. Sí, te veo dije, más facilidad bueno, para trabajar. Sí, sí. Y yo creo que es un plus. Porque la serie, tú tienes mucho, mucho diálogo. Es una serie donde tú tienes mucho diálogo. Está mucho diálogo con un niño, que también es otro tipo de atmósfera, ¿no?
No, el niño está cabrón. O sea, quiero tener la memoria de un niño. Okay. O sea, yo en las puras lecturas, me dice, vamos a dar una lectura con el niño para que se conozcan un poco. Y yo, sí, no sé. Saco mi libreto, empiezo a leer y el niño toda, o sea, ya de memoria, ¿no? Y yo, digo, ¿cómo que? Digo, ya, digo, pues todavía no estamos filmando, niño, estamos... Sí, mira, la tengo. Y yo, fuck. Y luego llegábamos a filmar y teníamos escenas larguísimas y yo me aventaba toda la noche estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y llegaba yo al día siguiente con Santiago, yo con unas ojeras brutales. Y digo, Santiago, ya tenía, yo preocupadísimo, ya tienes la escena, la tienes estudiada y ya te la aprendiste.
¿De qué episodio?
No, ¿cuál? La de hoy, digo, la que son como 4 hojas, ¿ya la viste? No, 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 a ver, ¿cuál es? Esta, Santiago, esta. No, no la había visto. Bueno, ahorita en el set la checo. ¿No la quieres pasar ahorita? En el set la checo. Yo llegaba estresadísimo, la fregada. Agarraba a Santiago, le daba dos pasadas y me decía, ya. Y yo, no mames, yo no dormí, cabrón. Yo no cené, yo no desayuné, güey. Vengo con un estrés y una gastritis de la chingada. Y el güey la vio. Ya la podemos grabar. Yo, no, le digo, a ver, dímela. Y se la echaba completa. Y entonces yo por mis nervios más me trababa. Y yo, no. Entonces me volteaba con Jair y le decía, güey, lo mato. Me decía, güey, relájate. Me dice, es un niño. Me dice, tiene la memoria como esponja. Uh-huh. Pues se les pega todo en chingos. Sí, pero me hace quedar a mí mal. Me siento yo como el irresponsable, como el bruto, como el idiota. Que
y tú no diciéndole que yo soy un actor de método.
Sí. No, es que yo tengo que prepararme. ¿Vale? Sí. Entonces me impactaba. Entonces me daba un coraje verlo en la comida, cómo disfrutaba, si iba a jugar y yo dándole en chingue, el niño valiéndole madre, ¿no? Y es muy inteligente Santiago, porque nos daba mucha risa que siempre, pues como buen niño, muy distraído, uh-huh. Estábamos Javier y yo hablándole, ¿no? De mira Santiago aquí, no sé qué madres, y entonces lo veías como estaba dibujando, haciendo avioncitos, picándole algún botón. Santiago, volteanos a ver. Estábamos, fíjate que aquí, no sé qué madres. Y un día se la quisimos aplicar Javier y yo. Le dijimos, vamos a decirle todo lo que tenemos que decirle de la escena. Y como siempre nos va a ignorar, íbamos al final a preguntarle y a ver qué dijimos. Entonces nos soltamos hablándole. Y él jugando en el piso, brincando. Se iba a dar una vuelta alrededor de la silla, regresaba. Abría un avioncito, lo volaba. Y entonces al final le dijimos, querido. A ver, Santiago, ¿tú qué dices que siempre nos pones atención? ¿Qué dijimos? Nos dijo todo lo que le dijimos. Entonces, nosotros queriéndolo regañar porque por distraído, y cuando nos dijo todo fue de...
Okay. ¿Sí? Eso mismo
sí, fue. Sí. Bueno, pues, a trabajar, ¿no? Qué bueno que llegó, claro. O sea, nos dejó como idiotas, con unas ganas de, ahorita lo vamos a regañar por distraído y porque no está poniendo atención. Y entonces, de repente era de... Sí, en efecto, Santiago. Así fue justo con esas palabras y... Muy bien, ¿eh? Por poner atención, muy bien. Vamos a trabajar. Sigue así, muchachito. Sigue así, vas a llegar muy lejos. Y decíamos, güey, no hay forma. Y siempre lo queríamos agarrar desprevenido de... Ahorita pregúntale qué dijimos. Y lo decía. Y yo, entonces nosotros estamos dependidos porque sí nos presta atención. Nada más que pensamos que no, pero sí nos está escuchando perfectamente bien. Muy vivo. Y era difícil. Y siempre pensamos, es difícil trabajar con un niño porque tú tienes como adulto que enseñarle a qué es un juego. Para claro. Que no se aburra, uh-huh, uh-huh. Que no se entere, digamos, que es un trabajo, que él lo vea como juego, que se divierta, que lo goce. Y que cuando veíamos que de repente ya estaba muy estresado, muy cansado, era de vete a descansar un ratito, nosotros le seguimos, uh-huh. Y ahorita regresas. Y le teníamos todos sus juguetes ahí, sus películas, claro. iPads, juegos, todo para que estuviera tranquilo ¿cómo? Y distraído. Y pues cuestiones de palabras fuertes o temas fuertes, siempre se trataba con sus papás. O si había mucha necesidad de explicarle, se le explicaba, pero de otra forma.
Claro.
Pero muy, 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 muy bien. La verdad, fue interesante.
Tienes un elenco espectacular. O sea, esa serie tiene un elenco espectacular. Obviamente, es una sorpresa grande cuando ves a Eduardo Ñañez vestido de trans. ¿Se atraviesa que es un trans o...?
Se le llama queer.
Queer, ¿verdad? Queer. Sí, porque es como que tú no sabes en dónde está la
¿dónde cuestión. Está parado?
¿Dónde está parado?
No, y Yáñez tampoco. Se le llama queer.
Queer.
Pero lo hizo increíble Yáñez.
Sí, totalmente. Las
escenas se ve hasta guapo el cabrón.
Sí, es como que... Yo...
No, dices, ay, dos, tres tequilas y si me agarras mal parado, se supone como que se amarra, el pedo.
Como se supone que en tercera vuelvas a agarrarme el huevo.
Sí, y si te veo de espaldas, ya chingamos, Sí. A ver, otra vez, duele el agarrar ahí donde dijiste que ibas a apretar más. No, era impactante porque se bajaba del camerino y le chiflaban. O sea, había gente que le chiflaba. Y volteaba, ¿qué pedo, cabrón? Ese pinche güey de 2 metros ancho, gigante, era como de, güey, ¿qué pedo con esta mujer, no? Y muy divertido, lo hizo increíble. Es una persona, ese sí es actor de método.
Sí.
Rompimos una pared. Bueno, él rompió una pared con mi cuerpo.
Ok.
Y las cachetadas sí son reales, muy reales.
Y coño, esa y mano.
Mira que. Puta, ha de pesar 6 veces lo que Chris pesa
Rock.
Mi mano.
Ay, por favor, Chris Rock, lo que tú cogiste.
Sí, no, eso no es nada. La de Will Smith está flaquita. O sea, y la mano también. Entonces...
No le digas nada, Eduardo.
No, 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 con Lalo. Aparte, es súper buena onda, pero tiene este rollo de. Como tiene una voz muy fuerte, siempre era de. Me acuerdo perfecto de. Oye, Lalo, aquí sería mejor que lo agarras más por izquierda que por derecha. ¿Por qué? Entonces era de. No, o sea. No, lo que tú realmente quieras. Tú agárralo como quieras, pero como sugerencia. ¿Pero por qué sugerencia? No. Agárralo como quieras, o sea, tú.
No dije tú date, nada. No dije nada.
Entonces llegabas, ya le dijiste. Él lo va a hacer como él quiera. Por favor, respeto al señor actor Eduardo Yáñez. No me la van a venir a decir de izquierda o derecha al señor. Órale, a filmar. No, pues de repente si era de... O llegaba Javier, era de... Oye, ¿la lo qué? No, vas muy bien. O sea que estás dándolo todo. Bueno, se parece el señor de 2 metros. Dice, a ver, dicen, oye, dile a Eduardo que si... Dile tú, pendejo. A ver, vas...
Yo que todo yo apostando que usted.
Sí, sí, a ver quién se va. Una monita, a ver quién va a decirle que se tiene que ir para allá y no para acá. O era de lo veías ocupado y ya díganle que tiene que venirse a filmar. A ver, viene tú que ya se tiene. A ver, dile, ya regresa a filmar. Sí. Mi madre. Aquí lo esperamos al señor. Cuando él quiera venir a grabar, aquí lo vamos a esperar. Chingue su madre. Aquí no vamos a andar presionando a los actores.
De verdad que a mí me encantó la serie, la vi de un cantazo, son 6 episodios, los vi completitos, me gustó mucho, me gustaría seguir viendo más de esa serie, espero que continúe ya y venga por una
Esperemos
segunda.
Esperemos que sí.
Sí, que de verdad que se agarre del público, a mí me gustó mucho. Sé que estamos terminando, la pasé tan bien que nos fuimos por ahí para abajo y por poco no acabamos nunca.
No, no, ya no tengo voz, yo.
Ya como que ya acabé hoy, ¿verdad? Me voy.
No, sí, ya. Yo supongo que aquí ya fueron todas las del día, porque no mames.
Mándale los clips y ya.
Sí, exacto, la dividimos, los mandamos y se acabó.
Mira, yo le tengo a todo el mundo, esto es una bobería, pero para que sepa que pasaste por Ay. Aquí, es un
yo también tengo recuerdo. Algo en mi casa cuando saben que pasaron por ahí. Un recuerdito.
Un recuerdo en ataúd.
Se quita con pomada, pero...
La ha pasado de show, de verdad. Súper agradecido que hayas estado aquí. Vayan a ver la serie, está en pantalla. Es una aplicación que a mí me gusta mucho, lo he hablado muchas veces. Y que pueden ver otro tipo de series, ¿no? En Puerto Rico, pues, vemos muchas cosas de los Estados Unidos y no a veces no aprecian cosas de nuestros países hermanos y que están haciendo unos trabajos espectaculares. Mi tío es una serie que está a la altura de cualquier serie y de verdad que te agradezco que estés aquí y que sigas haciendo éxito, de verdad.
Muchas gracias. Me encanta tu programa, está padrísimo y me divertí muchísimo.
Gracias, hermano, de verdad, me alegro mucho.
Lástima que no me diste un tequila, pero bueno.
Sí, lo tenemos.
Okay. Ahorita me lo vas a dar,
sí,
por
antes
favor.
De irte. No hablamos, y eso, que no hablamos de lo que estás haciendo en las redes, porque las redes le estás metiendo bien duro también.
Es que llevamos cuánto sí, tiempo, llevamos, o sea, pico, nos podemos haber aventado.
¿Dónde pueden conseguir la, para verte las redes sociales? Que...
¿A qué veníamos a hablar de mi tío? en mis redes pues está Instagram como José-Eduardo92, Twitter como José-Edu92, TikTok como José-Eduardo-Derbez.
Ya está.
Mi canal de YouTube, José Eduardo Derbez.
Y el podcast, tienes el...
Ahorita apenas terminamos la primera temporada, vamos a empezar la segunda temporada, el podcast.
¿Por qué se llama el podcast?
Rapidito. Porque es estarle entrando.
Es que no sé, la palabra ya es de...
Es que peda.
De peda, es de...
Peda de irnos a...
Ok.
Y entonces así le puse, pero... Okay. Era brutal porque al principio dijimos 4 o 5 programas en un día nos echamos. Sí, perfecto. Claro.
Y pasa como hoy.
No, espérate, pero tomando como tomábamos, al tercer programa era de... Bienvenido a tu podcast.
Un subtítulo.
No, ya. Habla de lo que vienes a hablar. Entonces ya era de. Ya. Cancelamos los otros invitados porque, güey.
Pónchalo a él que yo voy a dormir.
Corta el micrófono. Va él solo. Tú suéltate. Es tu programa. Date.
De verdad, súper agradecido.
Muchas
de verdad
gracias.
Que se repita muchas veces. La ha pasado de show. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Friends. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Eso, mamona.